La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
A continuar estudiando los profetas menores. Aun cuando estudiamos, ¿se acuerdan que estudiamos Jonás? ¿Hace cuánto? ¿Año y medio? ¿Dos años? ¿Más o menos? Año y medio más o menos. Bueno, vamos a verlo, pero vamos a verlo desde otro ángulo en esta ocasión. En aquella ocasión vimos Jonás y analizamos sobre todo al profeta. O sea, ¿se acuerdan? Que vimos mucho lo del carácter de este hombre de Dios, que estaba muy dudoso. Pero vamos ahora a verlo desde el ángulo de la historia redentora de toda la Biblia. Y entonces acompáñenme por favor al libro de Jonás. En el libro de Jonás, y vamos a ver el capítulo 1. Escrito está en la palabra de nuestro Señor. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios como con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de juicio. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través de este libro de Jonás. Ayúdanos, Señor, a entender con mayor profundidad lo que implica el ser hijos tuyos, producto del nuevo pacto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Jonás es un libro que es muy pequeño, tiene 4 capítulos, y también es un libro muy interesante y es un libro que tiene muchísimos ángulos de cómo se pudiera ver. Como ejemplo de eso, el énfasis, por ejemplo, que le dio Agustín de Hipona cuando estudió Jonás y cuando expuso el libro de Jonás, el énfasis de Agustín de Hipona era ver a Jesús, ver el libro de Jonás y a Jonás como un tipo o como un símbolo de Jesús, el Hijo de Dios que vendría. Lutero, por ejemplo, el énfasis que puso Lutero cuando preparó este libro, la exposición de este libro, el énfasis de Lutero fue ver cómo el profeta Jonás representaba a todo Israel y cómo era la rebeldía del pueblo de Israel manifestada en un solo hombre, de todo el pueblo de Israel contra Dios. Calvino, cuando preparó su exposición de Jonás, lo que le pareció más importante, más sobresaliente en el libro de Jonás fue ver cómo es que Dios disciplina al hombre de Dios que no le obedece, y su énfasis fue en esto. Nosotros obviamente sabemos de qué trata el libro de Jonás. Nosotros podemos ver con toda claridad en el primer capítulo, por ejemplo, cómo es que Dios tuvo misericordia de estos hombres que no eran del pueblo de Dios. Y en el capítulo 3 también vemos cómo el Señor tuvo misericordia de un pueblo, Nínive, que tampoco era un pueblo de Dios. Y si se fijan bien ustedes, el énfasis en realidad del libro es eso, es el Dios de misericordia. Pero para que podamos, nos pueda quedar más claro la intención del libro de Jonás, tendríamos que remontarnos obviamente hacia atrás, al inicio de la palabra. Estamos acostumbrados a ver la Biblia. Por mucho tiempo nos enseñaron que la Biblia, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia de Dios. Y esto nos hace una, en nuestra mente, en nuestra mental, en nuestro pensamiento, nos ha traído una confusión, un pensamiento equivocado, donde todo lo que el Antiguo Testamento es la ley y es el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento es el pueblo de Dios y la gracia de Dios. Esto no es así. La gracia de Dios se puede ver desde el inicio de la Biblia hasta la última página de la Biblia. Ustedes saben que en el capítulo 3 de Génesis está la caída del hombre. O sea, la relación con Dios era perfecta. Dios tenía una relación con un hombre y una mujer perfectos. Adán y Eva fueron perfectos. Si ha habido alguna vez un hombre y una mujer perfectos en la tierra, son Adán y Eva, y por supuesto nuestro Señor Jesús. Pero Adán y Eva, particularmente nada más antes de la caída, ¿sí? Fue cuando eran perfectos. Pero en el momento de la caída, ¿qué es lo primero que vemos ahí después de la caída? En Génesis 3:15 vemos lo que se conoce como el protoevangelio, cuando el Señor promete, ¿sí?, que todos los efectos del pecado serán revertidos con la simiente, con la semilla de la mujer, que aplastará obviamente la cabeza de la serpiente. Y obviamente ya estamos viendo ahí la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, un Dios de gracia desde ahí. Y constantemente a través de todo el Antiguo Testamento lo vemos, no solo lleno de juicio, sino también lleno de misericordia. Hemos estado analizando los profetas que hemos revisado, ¿sí?, estos profetas menores, en todos hemos visto ¿qué? Juicio y misericordia. Juicio y misericordia, juicio y promesas. El Señor es un Dios de pactos y no debemos de olvidar eso. El Señor tiene un pacto y el Señor estableció con Abraham su pacto, ¿sí? Y en ese pacto, en el capítulo 12 de Génesis, del verso 1 al 3, el Señor le dijo: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa que el Señor le dio a Abraham. Dios estableció un pacto y no lo estableció en base a una cierta condición. Simplemente él dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. No, a pesar de que lo estaba tomando, porque él estaba tomando para sí, a través de Abraham, un pueblo muy especial, para que fuera su especial tesoro, dice el Señor, para que fuera su hijo, para que fuera su siervo. Israel, hay varias imágenes en todo el Antiguo Testamento en que Israel no solo es su pueblo, es su hijo, y le llama su siervo también a Israel. Porque el Señor fue el que decidió y escogió esto, que sería su pueblo. En Génesis 12, del 1 al 3, nos habla de este pacto, de esta promesa. En Génesis 18, 18, vuelve a repetirle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 22, 18, vuelve a decirle, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y obviamente, cuando el Señor está hablándole de esto, que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, no se estaba refiriendo, fíjense bien, solamente que a través de él le dice a Abraham que a través de su simiente, pero su simiente iba más allá que Isaac, su simiente iba más allá de David, su simiente era Jesús. Y sabemos que lo que estaba hablando con Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis, estaba refiriéndose a Jesús. Entonces estaba viendo, de hecho la palabra nos dice en Hebreos que Abraham vio el día de Jesús, porque en realidad era una proyección a través de diferentes personas, que después en nuestro estudio hemos estado viendo lo que son los tipos de Cristo, ¿sí? Entonces, Israel, el Señor le llamó que era su especial tesoro. A partir de que el pueblo de Israel se forma también lo que conocemos como una teocracia, en donde el Señor es el Dios y tiene un pueblo muy exclusivo. Y en esa relación de Dios con su pueblo, podemos ver algunos detalles en Deuteronomio 7, verso 6. Deuteronomio 7, verso 6. Dice la Escritura, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Dios, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Capítulo 14, ahí mismo en Deuteronomio, verso 2. 14, verso 2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26, verso 18. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, si se fijan, y hay más escrituras que nos hablan de esto, el Señor marca muy, muy específicamente que Israel sería su especial tesoro. Él sería su Dios, ellos serían su pueblo, pero es un pueblo santo, apartado, ¿sí? Y ese pueblo santo y apartado se convertiría no solo en su pueblo, sino su siervo. Sería su siervo aquí en la tierra, y a través de quien Dios iba, obviamente, a bendecir el mundo entero. Esa era la intención inicialmente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vemos en el libro de Jonás con relación a todo esto? Que en el libro de Jonás estamos viendo precisamente cómo Dios trata con su pueblo con relación a su pacto que había hecho. En relación a estos comentarios que estoy haciendo del pacto que Dios estableció con Israel, eso es por lo cual Dios trata con Jonás, quien viene a ser no solo el hombre de Dios, sino viene a ser el representante de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Y viene a tener tratos muy particulares con él en esta historia, en esta situación que ocurrió. En Éxodo, 19, verso 3 al 6, Éxodo 19, dice, Éxodo 19, verso 3, y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz, y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En cuanto a que Dios iba a bendecir todas las naciones de la tierra a través de Abraham, o a través del pueblo de Israel, o a través de la simiente de Abraham, no estaba condicionado, era una promesa que Dios había hecho. Pero en cuanto a esa relación con su pueblo especial, como especial tesoro, había una condición, y aquí lo vemos. O sea, si ustedes obedecen mi voz, si ustedes oyen mi voz, si ustedes atienden mi voz, ustedes serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra. O sea, aquí sí hay una condición que pone el Señor sobre el pueblo de Israel. Eso es importante, porque ¿qué sabemos? Lo acabamos de leer con respecto a Jonás, que Jonás obviamente no quiso atender lo que Dios le estaba ordenando, ¿sí? Entonces, hay algo que vemos constantemente en la palabra de Dios, sobre todo más en el Antiguo Testamento. Todas las desobediencias del pueblo de Israel acarrean juicio sobre ellos, pero al mismo tiempo acarrean bendición y misericordia sobre otros pueblos que no son el pueblo de Dios, que no son el pueblo de Dios. Simplemente yéndonos hasta el Nuevo Testamento, cierto es que cuando pasó esto, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que pasaba? Tenían un dominio total de Roma, estaban bajo presión. Sin embargo, rechazan al Mesías, rechazan a su rey. ¿Y qué pasa? Obviamente los gentiles somos bendecidos, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento esto también sucedía. De hecho, en el libro que estamos estudiando, eso sucede también, ¿sí? Jonás entra en rebeldía, pero Dios, como quiera, usando su rebeldía, bendice a quiénes, primeramente, en el capítulo que leímos. A los marinos. Los marinos que eran unos idólatras, los marinos que creían en otros dioses, los marinos que tenían unas ideas, pero totalmente perversas, que merecían toda la ira de Dios porque eran idólatras y tenían otros dioses. Sin embargo, Dios los bendice con misericordia. ¿Cómo? Descargando juicio sobre su hijo, sobre su siervo, ¿sí? Entonces, esta es una dualidad que se va dando en prácticamente en todo el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones podemos ver esto, y aún en el Nuevo Testamento con la bendición que nos vino a nosotros. Cuando Israel, ustedes saben que fuimos injertados, ¿por qué? Porque Israel desechó al Salvador, por eso fuimos injertados. Si no lo hubiera desechado, no hubiese entonces venido la oportunidad de la salvación. Pero todo era para cumplir el perfecto plan redentor de un Dios amoroso que nunca va a faltar a su palabra, a su pacto, ¿sí? Entonces, la misericordia a los gentiles se ve desde profetas antes. Por ejemplo, Primera de Reyes 17, vemos un profeta, Elías. Y en Primera de Reyes 17, ese profeta Elías, ¿a quién va? A una viuda de Sarepta. O sea, no era una judía, era una gentil, pero el Señor la manda a ir y bendecirla. Luego vemos en Segunda de Reyes 15, así como Primera de Reyes 7 está Elías, en Segunda de Reyes 15, ¿quién está? Eliseo. ¿Qué es lo que hace Eliseo? El Señor bendice a otro gentil, ¿saben quién? Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Era un general de los enemigos del pueblo de Dios, y Dios lo bendice, ¿sí? A través de un profeta de Dios. O sea, recibe la bendición de un profeta de Dios. Entonces, Jonás no es el primer profeta que Dios lo manda a bendecir a pueblos más allá de las fronteras de Israel, sino que ya lo vemos desde antes. Ajá. Entonces, en el corazón del Señor, desde antes que llegaran los profetas, desde Abraham, en el momento que el Señor dijo que en él serían benditos todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra, obviamente el Señor ha estado actuando a través de su historia redentora, ¿sí? Su historia de amor también para el pueblo gentil, no solo a través de Pedro cuando fue que tuvo la revelación que le bajaron los alimentos y que tuvo, no es ahí. Sin embargo, les digo, uno cuando a veces enseñan las cosas, nos enseñan a ver las cosas, pero en un pedacito final de la Biblia, cuando toda la Biblia está diciendo y gritando lo mismo, que Dios nos ama con amor eterno a todo el mundo, ¿sí? Y por eso nos puede decir eso, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Mateo 12, versículo 20, versículo 41, Mateo 12, verso 41, nos dice la Escritura. Mateo 12, 41. De hecho, en el 39 podemos leer en adelante, Jesús respondió. En el 38 le están pidiendo, los escribas y fariseos le están pidiendo al maestro una señal. En el 39 Jesús responde, la generación mala y adúltera señal, demanda señal. Fíjense cómo les llama a su pueblo, al pueblo de Dios le llama esta generación mala y adúltera, y eran judíos, y les llama malos y adúlteros, pero demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, vean cómo nuestro Señor Jesús utilizó de hecho la imagen y está diciendo, yo soy. O sea, a quien Jonás estaba señalando en el momento que fue puesto en el pez, en el gran pez, está hablando de que lo mismo iba a pasar conmigo. Es un tipo. Pero miren, tenemos diferentes tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, el mismo David, el rey David. Y si se fijan, ¿qué fue lo que pasó con el rey David? El rey David, ¿qué hizo? Acabó con todos los enemigos habidos y por haber. ¿Y qué fue lo que hizo? Una vez que estableció la paz en el reino, acuérdense que en ese tiempo estaban en una teocracia con su pueblo, el pueblo de Dios con su pueblo, y normalmente era a través de reyes. Y entonces David, ¿qué es lo que hace? David acaba con todos los enemigos y establece paz. ¿Quién llega después de él, inmediatamente después de él? Salomón. ¿El nombre Salomón qué significa? Shalom. ¿Qué es? Paz. ¿Sí? O sea, está David, el rey David, y entonces es el rey, es el padre, llega Salomón, y entonces Salomón, el hijo de paz, ¿y qué es lo que hace? Hace lo que no hizo su padre, levanta el templo para que ahí en el templo esté la presencia de Dios y entonces ahí tuviesen comunión con él. ¿Sí se fijan? Es el padre dándole al hijo el reino y el hijo edificando templo. ¿Qué suena eso? ¿No suena exactamente lo mismo que Dios hace por medio de su Hijo, el Príncipe de Paz, y que hace nosotros, levanta templo para tener comunión con Él? O sea, es todo eso, es exactamente lo mismo que sucede ahora en el Nuevo Testamento, y está escrito, está en figuras, pero nosotros tenemos la cuestión que nos dicen que este es otra cosa, y no es cierto, es lo mismo. La Biblia ha hablado todo el tiempo lo mismo. La historia del amor redentor de Dios se manifiesta en toda la historia del Antiguo Testamento. Y entonces, les digo, podemos tener diferentes tipos de interpretación, particularmente con este libro de Jonás. Como les decía, el énfasis que vimos cuando lo estudiamos la ocasión anterior fue acerca del hombre. Era el antihéroe. Siempre estuvimos hablando y realmente este ni siquiera se ve que sea salvo. O sea, a veces dudamos que realmente sea un hombre de Dios por la manera que se comporta a través de todo. Sin embargo, les digo, vamos a verlo ahora como el pueblo de Dios que es en él representado, ¿sí? Y entonces podemos ver esto. ¿Qué es lo que Jonás? ¿Dónde aparece Jonás? Primeramente, en Segunda de Reyes capítulo 14, es donde aparece primero Jonás. Segunda de Reyes capítulo 14. Y en Segunda de Reyes capítulo 14, veamos el contexto. Segunda de Reyes 14, verso, vamos a ver del 25 al 27. Vean lo que dice aquí. Está hablando del reinado de Jeroboam. Ajá. Del reinado de Jeroboam. Y dice, Jeroboam II estaba reinando sobre, recuerdan que Salomón lo que hizo, ¿qué fue? Terminó dividiendo, se le dividieron el reino del norte, sí, Israel, y el reino del sur, Judá. Y en el reino del norte, uno de los reyes fue Jeroboam, y dice en el versículo 25, acerca de Jeroboam, cuando era rey, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gatefer. Versículo 26. Porque el Señor miró a la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Fíjense bien esto, del 25 al 27 nos habla de que Jonás profetizó, y profetizó cómo el pueblo iba a tener una bendición, y además iban a restaurarse sus límites territoriales, se iba a expandir. Se fijan que qué había en ese momento, aflicción, el pueblo estaba oprimido. ¿Y qué pasó ahí? Dice que recibieron salvación, ¿por medio de qué rey? Jeroboam. Ahora, ¿qué dice el versículo 24, el versículo anterior? El versículo 24 dice, respecto a Jeroboam, él hizo lo malo ante los ojos de Dios, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, aquí está hablando de Jeroboam 1, él es Jeroboam 2, pero está hablando de uno, del primero, de su antecesor. Y lo que está diciendo es que él era un pecador, un rey pecador, un rey malo, que nunca se apartó de sus pecados. Pero se fijan que en la misericordia de Dios para con su pueblo, utilizó a este rey malo y pecador para poder derramar, ¿qué? Gracia, ¿sí? O sea, el pueblo no lo merecía, sin embargo, y teniendo el rey que tenía no lo merecía, sin embargo, Dios no actúa por lo que merecemos, actúa por lo que ha prometido, porque Él es un Dios de pactos. Entonces, fíjense quién estuvo involucrado aquí en esta escena, ¿quién? Jonás, hijo de Amitai. Entonces, él vio esto en ese momento en su mismo pueblo, y sin embargo, no pudo verlo en otro pueblo como Nínive, cuando el Señor lo manda y hace lo mismo. ¿Sí se fijan? O sea, en su pueblo el Señor tuvo misericordia cuando ya había derramado juicio, porque están en aflicción, y derramó misericordia. Y Jonás está involucrado ahí, porque es el que profetizó la bendición. Pero Jonás mismo se da cuenta que el rey y el pueblo no lo merecen. Y sin embargo lo reciben, ¿por qué? Porque es juicio con misericordia, producto de un Dios de gracia. Y sin embargo, ahora en la escena que tenemos acá es el mismo Jonás y no está dispuesto a participar en la gracia y en la misericordia que Dios quiere darle a otros pueblos que son gentiles. ¿Sí? Entonces, obviamente esto habla mucho del orgullo de que cayó el pueblo de Israel. Volvemos a Jonás y veamos lo que dice aquí. Vino palabra, vemos los primeros tres versos, dice, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma. Amitai, el nombre del papá, él significa verdad. ¿Sí? Entonces sería aquí, paloma, hijo de verdad. Eso sería lo que estaría diciendo, paloma. Y ustedes saben también que la paloma es un mensajero, y ustedes saben que paloma implica un vuelo, y tiene mucho simbolismo también respecto a cuestiones buenas de parte de Dios. Pero cuando recibe la palabra de Dios en el segundo versículo, dice, levántate y ve a Nínive. Pues él voló como paloma, pero voló en dirección opuesta. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Gracias. Pregona contra ella. Entonces, Nínive era una gran ciudad. En la época de Senaquerib, era la principal ciudad del imperio de Asiria. Y obviamente, ¿quién fue Asiria? Finalmente, cautivaron, no es la palabra correcta, los que cayeron y dominaron y llevaron cautivos al pueblo de Dios en el norte. ¿Se acuerdan? Que el pueblo del norte fue sometido por los asirios, el pueblo del sur por los babilonios. Entonces, y Nínive era la más grande ciudad, la mejor ciudad, la más brillante del imperio asirio. Entonces, aquí dice, ve y pregona contra aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vean el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. El Señor le dice, levántate y ve. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y huyó. Pero huyó de la presencia de Dios. Quería huir de la soberanía de Dios. Huir de Dios implica tratar de huir de su soberanía. Sí, implica eso. Implica no solo huir de un ser como lo es, el más grandioso ser que existe, sino es huir de todo lo que Él es. De que Él es santo, de que Él es celoso, de que Él es soberano, de que es todopoderoso, de que es omnisciente, omnipresente. Sí, o sea, es huir de toda su naturaleza. Y eso fue lo que hizo Jonás. Dice, se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Sí? Lejos de la presencia. ¿Se fijan ahí en el versículo 3? Para huir de la presencia, lejos de la presencia. O sea, no quería nada con Dios. Y era su profeta. ¿Y quién más que los profetas pueden tener una revelación de quién es Dios? ¿Quién más que el profeta de Dios es usado por Dios? Bueno, quiso hacer obviamente algo imposible. Y ustedes saben, cuando se dirigía a Tarsis era porque Tarsis está en dirección totalmente opuesta a Nínive. Totalmente opuesta a Nínive. Nínive, de donde él estaba ahí en ese momento, Jonás, estaba a 1200 kilómetros al noreste de donde estaba Jonás. Pero Jonás, en lugar de esos 1200 kilómetros, se quiso ir en dirección totalmente opuesta. Entonces, lo primero que vemos ahí es que el pueblo de Dios, porque acuérdense que estamos viéndolo como Jonás, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, querer huir de la presencia de Dios, querer huir del propósito que Dios tiene para su vida, es difícil. O sea, es difícil, es totalmente imposible, es una locura, ¿sí? Y eso es lo primero que vemos en esta historia, ¿sí? Ahora, el por qué lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Nosotros tenemos que ver, cuando estudiamos un libro, ¿hacia quién va dirigido? Y el libro de Jonás no va dirigido solamente hacia los israelitas en esa época, sino está hablándonos a todos los creyentes. Así como toda la Biblia nos habla a todos los creyentes, pero hay una particular interpretación, o hay un particular mensaje que les quiere dar en ese tiempo. Y obviamente aquí nos está mostrando el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel todo ese tiempo era lo que quería hacer. Siempre quería terminar saliéndose con la suya. Creía que él podía dominar y controlar su propia vida, el pueblo de Israel, y siempre buscaba romper la soberanía de Dios, siempre buscaba entrar en rebelión contra Dios, y siempre buscaba huir en sus malos caminos de los caminos perfectos y santos. Y el Señor nos decía, yo te quiero santo porque eres mi especial tesoro. Entonces, no podemos huir de la presencia del Señor. Y obviamente eso tiene una aplicación porque ahora somos nosotros el pueblo de Dios. Nosotros, Dios va a cumplir su perfecto propósito en nuestras vidas. Y eso principalmente implica que seamos santos. Y si nosotros decidimos salirnos, entrar en rebeldía y todo esto, obviamente Dios tiene tantas maneras de expresarnos que Él es soberano sobre nuestras vidas, porque ya estamos señalados para ser suyos. No habrá manera, ni siquiera el pecado nos puede arrebatar del amor que en Cristo Jesús obviamente nos ha sido manifestado. Entonces Dios va a tratar con nosotros de diferentes maneras. Eso es importante que lo tengamos presente. Del versículo 4 al versículo 6, obviamente es el pandemonio ahí en ese barco donde entró Jonás. Dice, y fíjense cómo lo que hacía Jonás era, descendió, se levantó y dice, descendió a Jope, ¿sí? Y en el verso 4 dice, pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En el hebreo original, lo que está diciendo es que los marinos que estaban en este barco donde se subió Jonás, dice aquí que se levantó una tempestad, pero en el hebreo original dice que estaban seguros que la nave sería deshecha. O sea, se pensó que se partiría, era una certeza. Gente experimentada en el mar y estaban ciertos de que no la librarían, de que esa nave se partiría totalmente. Estaban ciertos de eso. Y vemos en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense bien, yo tengo parientes marinos y tengo desde parientes marinos también de aquí, de los que se van simplemente en una lanchita chiquita y se meten a mar profundo, en lanchita chiquita. Confían tanto en su experiencia, no han platicado historias tremendas, pero confían tanto en su experiencia que hay veces que ni siquiera traen radar y eso. O sea, dicen, no, por ejemplo, me han dicho, yo he estado a 2 horas de haber perdido de vista la orilla. O sea, a 2 horas de profundidad de no ver la orilla. Dice, pero yo sé orientarme. O sea, toda mi vida he sido eso. Desde niño estuve en aquí, viven en la barra y se la pasan todo el tiempo y van y pescan y todo y saben irse a aguas profundas. Y en una lanchita, común y corriente, con un motorcito nada más, y les digo, les han pasado peripecias. Pero obviamente los ha agarrado tormentas también algunas veces, y entonces, con todo y todo, piensan que ya se van a morir. Y esta gente está experimentada, para que una cosa las lleve a tal punto en donde están seguros que se van a morir, es porque es algo exagerado, ¿sí? Y esta gente en el versículo 4 dice que el Señor hizo levantar un gran viento y hubo una tempestad tan grande. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense eso. Estaban seguros mucha gente lo que hace, ¿no? Ya al último me arrepiento, dicen. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En el hebreo original también eso, cuando dice, pero Jonás había bajado. Lo que está implicando con en el original de hebreo es que Jonás, tan pronto empezó el viento, Jonás se bajó y se fue a dormir. Y otra de las cosas, por ejemplo, la NBI, la nueva versión internacional, dice que Jonás se fue y estaba roncando. Fue tal la profundidad de sueño que se puso Jonás que fue a roncar. Fue como un sueño, entrar en un sueño hipnótico totalmente. O sea, estar profundamente dormido. Eso se fue, se bajó. Pero vean también esto. Que él bajó a Jope y después se bajó a lo profundo. Y vean también esa imagen de que se va bajando cada vez más. Y esto obviamente habla también de cómo va descendiendo moralmente, espiritualmente, este pueblo, ¿sí? O este profeta en este caso. Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Era tanto lo que había. Vean lo que dice Ezequiel en el capítulo 27, versículo 25. Ezequiel 27, verso 25 al 28. Dice, las naves de Tarsis, acuérdense que iba para Tarsis, era una nave que iba para Tarsis, las naves de Tarsis eran como sus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. El estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Verso 34. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Es una imagen también de juicio con respecto a estos comerciantes. Pero el pueblo de Dios, particularmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tenía una capacidad de poder ver lo que era la vida en el mar, pero había pueblos como este que sí, que vivían de todas las transacciones comerciales que llevaban a cabo a través del mar, y obviamente tenían muchísima experiencia. Pero fíjense cómo aquí en este caso dice que aún cuando viene el juicio de Dios, que aún en toda su experiencia y todo eso, de nada cuenta. Y entonces el jefe del barco, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Verso 6. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿no te das cuenta de la realidad? ¿Qué te pasa? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido ese mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Vemos aquí entonces que tiene la confrontación. ¿Saben qué? El pueblo de Dios en particular, ¿qué es lo que sucede hasta el día de hoy con el pueblo judío? El pueblo judío no ha aceptado la promesa que hay sobre Abraham de que todos los gentiles, ¿sí?, todos los pueblos de la tierra seríamos bendecidos también. No lo ha aceptado. El pueblo de Israel es un pueblo que es muy cerrado en su situación religiosa, en su situación espiritual, y es tomar la actitud exactamente de Jonás. Es la actitud de tomar, de ser un dormilón en medio de la tormenta y el caos que impera en el mundo. Es alguien que está durmiendo totalmente, pero sin embargo el Señor lo está sacudiendo con tantas cosas que ocurren alrededor de él. Dice, lo confronta, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Y ahora decláranos por qué nos ha venido este mal, porque las suertes señalaron a Jonás. Dios expuso a su siervo, Dios expone a su pueblo, Dios exhibe a su pueblo, ¿sí? Y les respondió él en el versículo 9, soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos no sabían en realidad qué había hecho. O sea, le están diciendo, ¿por qué hiciste esto? Pero ellos no sabían de qué lo estaban acusando. No sabían de qué. Porque ellos no sabían que había estado tratando de huir de Dios. Pero le preguntan, ¿por qué has hecho esto? O mejor dicho, ¿por qué nos está sucediendo esto debido a un motivo tuyo? Porque las suertes dicen que por causa tuya estamos a punto de morir todos. ¿Por qué has hecho esto? A eso se refiere, porque ellos no sabían el motivo, simplemente sabían que había una acusación sobre él. Él era el motivo de todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces él les confiesa, cuando ellos escuchan en ese hebreo que tiene temor de Dios, cuando ellos escuchan esto, ellos habían escuchado, por supuesto, que había hecho el Dios de Israel. Y todos los pueblos de la tierra estaban conscientes de que había, que era un Dios muy grande, había vencido a los egipcios, ¿sí? Y había hecho maravillas y milagros y todo eso, y señales tremendas, portentosas. Entonces, por eso es que ellos, dice ahí, que tuvieron miedo de sobremanera. La primera vez que habla en el verso, dice ahí en el verso 5, dice que los marineros tuvieron miedo. Y ese miedo, pues ya era un miedo fuerte, porque ya estaban seguros que se iban a morir. Tan era fuerte ese miedo que se pusieron a clamar cada quien a su Dios, que empezaron a lanzar todo al mar. Sus más preciosas posesiones eran con las que iban a negociar a otros lugares. Y los tuvieron que lanzar y tuvieron que rogarle a su Dios personal, cada uno a sus propios dioses. Pero aquí dice que tuvieron miedo de sobremanera. O sea que los llenó un pavor, un terror. Eso es lo que pasó, ¿sí? Un terror. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Entonces, ahí ya explica que Él les dijo esto, estoy huyendo. Él se los confesó, dice aquí. No vemos directamente de los labios de Jonás, simplemente dice que Él es hebreo y que teme a Dios. Pero sin embargo les dijo también, estoy huyendo de Dios. Y entonces ellos obviamente tuvieron pavor y le dijeron, verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, iba empeorando toda la situación, iba siendo peor. Él les respondió, tómenme y echen al mar y el mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Esa actitud de Jonás, cuando les dice, ¿saben qué? Tírenme al mar. Esa actitud de Jonás, ¿sería una actitud de compasión por ellos? ¿Saben una cosa? Jonás quería morirse. Jonás le dijo después al Señor, ¿se acuerdan en el capítulo 4? ¡Quítame la vida! O sea, era tal el orgullo espiritual, era tal el estar ensimismado nada más en él, que lo que le dice es, pues tienen al mar. O sea, lo que no quieras a Dios, ese es el punto, lo que no quieras a Dios. Pero el detalle es que Dios sí nos quiere, somos suyos, somos su pueblo. Es terrible. En la mañana estaba hablando con hermanas en la fe, una señora y su hija. Aquí tengo, gracias, gracias. Estaba hablando con una hermana y su hija. Y es terrible el estar queriendo que Dios haga lo que uno quiere que haga. Y no entender que Dios es soberano. ¿Sí? O sea, estuvimos hablando de situaciones que están pasando, y entonces yo les hablé de la soberanía de Dios, les dije quién manda. Y ellos están obviamente en una congregación de esas grandes y que dicen, no, es que Él hace lo que yo. O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la cuestión de que nosotros vamos a ordenarle a Dios lo que haga? Es que nos ha dado toda autoridad. Es que no es así. Y les dije, hay que tener cuidado con la cuestión de la doctrina. Ah, no, sí, porque qué terrible esos de Paren de Sufrir, qué terrible los mormones y los testigos de Jehová, y qué terrible, si me hablaban de sexo. No, 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 lo terrible no es eso. Lo terrible es que haya grupos que nos decimos cristianos y que estamos enseñando cosas como, por ejemplo, y les empecé a decir, por ejemplo, la Biblia no nos dice que tenemos que estar atando y desatando al diablo. No, sí podemos atarlo. No, no dice que debemos atarlo, porque atar y desatar tiene un significado de acuerdo a los versículos donde está escrito esto en la Biblia. Por ejemplo, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Está hablando respecto a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Si tenemos poco dinero, o si tenemos mucho dinero, si tenemos necesidad, o si tenemos en abundancia. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos de estar seguros que todo lo podemos porque Él nos fortalece, Él nos guarda. Entonces, y así como que yo estaba hablando en chino, me dice, y le dije, por ejemplo, eso de confesar con la boca, ah, no, 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 confesar con la boca y creer en el corazón, eso sí sé, eso es la salvación, porque tenemos que confesar a Cristo. Yo, por ejemplo, siempre digo, soy cristiano, soy cristiano, y con eso yo ya soy salvo, yo ya tengo. ¿Sabes qué? ¿Cuánta gente hay que puede repetir que es cristiana y que es cristiana y no es cristiana? O sea, pero es que es confesar, ya estoy confesando, quiere decir que soy, y si yo le confieso a todo el mundo, el que no quiere confesar, ese no es cristiano. Es que no es así. O sea, y nos fuimos a diferentes temas. Y la cuestión es que todos, y le dije, eso es lo terrible. Lo terrible es que no conozcamos la Biblia, y lo terrible es que no conozcamos lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios nos ha llamado a obedecer también. No solo son los derechos que tenemos como hijos de Dios, sino las obligaciones que tenemos como hijos de Dios, de ser santos y obedientes a lo que Él nos esté ordenando. Entonces ya como que no les pareció. Y es exactamente lo mismo. Este hombre estaba seguro que podía huir. Si no, no hubiera hecho eso de irse y subirse a ese barco. Este hombre estaba seguro que si ya no pudo huir de Dios, le quedaba una salida. Pues que me muera. No era un hombre compasivo. ¿Cómo sabemos que no era un hombre compasivo? Porque al final, después, cuando todos esos cientos de miles que dijo el Señor que se habían salvado, ustedes saben lo que dice el versículo 4, que él prefirió mejor enojarse por la calabacera que por toda la gente que salvó el Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Y yo conocemos el final de la historia. O sea, no era un hombre compasivo. Pero sin embargo, se puede interpretar, ah, mírenlo, aquí ya tiene un remordimiento, está arrepentido. No es cierto. No es cierto. En todo el libro de Jonás no vemos verdaderamente un genuino arrepentimiento. No lo vemos. ¿Sí? Puedes decir, y lo vamos a ver después, adentro del vientre de la ballena, del gran pez, que todo el mundo dice que es la ballena, pero bueno, el gran pez, le vamos a llamar como dice la Biblia, que ahí sí tuvo arrepentimiento. Vamos a ver realmente, sí, sí es o no. Pero bueno, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En el 11 dice lo mismo, que se iba empeorando el asunto. En el 13 dice que ellos no le hicieron caso. Lo que trataron es esforzarse cada vez más para vencer los embates de la tempestad. Ellos trataron de salvarle la vida. Ellos tenían una conciencia que les decía, no debemos hacer esto, no matar a este hombre. O sea, ellos, los gentiles, los incrédulos, ¿sí? Verso 14, entonces ellos clamaron a Dios y le dijeron, ahora ya no clamaron a su Dios, sino al Dios de los cielos, al Dios de Jonás. Y le dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Se fijan, ellos reconocieron lo que Jonás no reconocía, la soberanía de Dios. Sabemos que Jonás es una figura de Cristo. Sin embargo, en esta porción que hemos leído ahorita, por ejemplo, vemos que Jonás y Cristo hicieron todo lo opuesto. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? El Señor obedeció y no hacía nada que su padre no le dijera que hiciera, y este desobedeció totalmente. ¿Qué hizo el Señor? El Señor realmente se entregó voluntariamente con un corazón compasivo para salvar a los demás y no tuvo en sí el cuidar ni siquiera su reputación de ser Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra. Ustedes saben lo que dice Filipenses 2, ¿sí? Entonces, el Señor y Jonás en ese sentido son totalmente lo opuesto. El Señor estaba, nuestro Señor Jesús estaba consciente de la soberanía del Padre y estuvo sometido y estuvo atento a lo que le decía y estuvo suficientemente en línea con el pensamiento del Padre que llegó hasta la cruz. Ustedes saben lo que hizo. Pero en Jonás encontramos todo lo contrario, ¿sí? Una y otra vez todo lo contrario. Y estos hombres incrédulos, esos hombres idólatras, esos hombres que merecían toda la ira de Dios y todo el juicio de Dios por el simple hecho de ser idólatras, ¿sí? Por causa de la rebeldía de Jonás, fueron salvados. Por causa de la rebeldía de Jonás. Y aquí ellos están rogándole a Dios y dicen, por favor, no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y nosotros sabemos que el Señor puso sobre nosotros la sangre inocente de su Hijo. Ellos reconocen a Jonás como alguien con sangre inocente, pero no se están refiriendo a Jonás. Es en Cristo Jesús que nosotros sí tenemos la sangre inocente sobre nosotros, y ellos están diciendo de Jonás, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, ¿sí? No acabes con nosotros por la vida, dice, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Si se fijan, en el verso 14 está el intercambio también de Jesús con nosotros en la cruz, pero en sentido totalmente contrario. O sea, una y otra vez en este libro, lo que vamos a ver es el Evangelio de Jesús. Y aquí lo vemos, ¿sí? O sea, la vida de uno a cambio de la otra, la sangre inocente de uno a cambio de nosotros, ¿no? O sea, ellos sabían que no merecían la misericordia de Dios porque eran idólatras, porque tenían otros dioses, pero sin embargo también sabían que iba a haber a una sangre inocente y no querían nada con ella, con esa sangre. Sin embargo, en el versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús, cuando iba en la tormenta, ¿se acuerdan ustedes? En aquella barca con sus discípulos, él iba dormido también, ¿Sí iba dormido? ¿No iba dormido? Sí, iba dormido. Pero este iba dormido por otro motivo. Jonás iba dormido por un motivo, pero el Señor iba dormido porque estaba en paz de que estaba cumpliendo al pie de la letra todas las órdenes de su padre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con sus discípulos? Les faltó fe, ¿se acuerdan? Les faltó fe. Estos hombres no les faltó fe. Estos no tenían fe, no sabían lo que era la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Se levanta Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente reprende las olas, reprende los vientos, reprende y ¡pum! Se hace la bonanza total ante las órdenes de Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Él no quiere hacer, no quiere. Si quieren, bueno, pues está bien, aviéntenme al mar. O sea, ya como última. Pero él bien pudo haberse tirado en todo caso sin decirles nada. Se fijan en el contraste, en lo opuesto. Jonás es el antihéroe. Es el antihéroe de la historia. Sin embargo, es un símbolo de Jesús. Vean eso. Es un símbolo. Jesús, de hecho, lo menciona. Voy a pasar, me van a ver ni lo que vieron con Jonás. Sí. Dice en el versículo 15 que cuando lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. ¿Y qué fue lo que ocasionó? No solo se calmó el mar, sino que, y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron promesas, hicieron votos. ¿Sí? En ese momento, ellos estaban manifestando, ¿sí?, lo que ya había hecho el Señor en sus corazones. Los había impactado. Ellos recibieron salvación ahí por medio de la rebeldía del pueblo de Israel, que fue al final de cuentas lo mismo que sucedió con nosotros. Por la rebeldía de Israel con Jesús fue que nosotros conocimos la salvación. Exactamente lo mismo que sucedió con estos marinos. Dice en el versículo 20, en el versículo 12, pero Dios había preparado un gran pez. O sea, si se fijan antes también, pero Dios había preparado un gran viento en el versículo 4, pero Dios había preparado, Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo preparado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. El perfecto plan de Dios se va a cumplir siempre, porque Dios es soberano. ¿Sí? El perfecto plan de Dios se va a cumplir siempre. Él es soberano. ¿Y qué tiene que ver esto? Ya vimos esto, lo estamos viendo, como les digo, Jonás siendo la imagen, no solo de Jesús en un futuro o el tipo de Jesús, sino también siendo la imagen en ese momento del pueblo de Dios, del Israel. Pero también obviamente en nosotros está esto, en nosotros, en lo más profundo de nosotros sabemos que nuestro corazón, en cuanto puede, quiere siempre zafarse del control de Dios sobre nuestras vidas. Nuestra tendencia es al mal. Nuestra tendencia es al mal. Y tenemos que estar conscientes de ello. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si estamos conscientes de que nuestra tendencia es a la desobediencia, nuestra tendencia es a la rebeldía, nuestra tendencia es a no someternos a las órdenes de Dios y no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, si estamos conscientes de eso, todos los días vamos a estar clamando misericordia al Señor, y todos los días vamos a estarle buscando y decir, Señor, cámbiame, Señor, hazme vivir realmente en el Espíritu y no someterme a los deseos de mi carne. Sí. O sea, necesitamos ser muy conscientes de esto. Gracias a Dios, hay días que yo me siento muy espiritual. Pero el 90% o 80% de los días me siento muy carnal. De veras. Y a lo mejor cuando me siento muy espiritual oro menos. Pero oro mucho, de veras, y muchas veces al día por eso, porque me siento que estoy débil. Porque sé que necesito la fortaleza de Dios. Sé que la necesito diariamente, sé diariamente y le pido al Señor, no solo por mí, le pido por ustedes, le pido por mis hijos, le pido hasta por lo que no. Pero una cosa que sí hago todo el día es alabarlo y bendecirlo y exaltarlo y decirle, oh Señor, cuán bueno eres conmigo, o sea, tan bueno, tan bueno. Creo que la mayoría de las veces en el día le reconozco más su grandeza que le pido, la verdad, le pido pocas cosas, no soy mucho de dicha, pero sí soy mucho de reconocer cuánta misericordia tienes conmigo, cuánta misericordia tienes con tu pueblo, cuánta misericordia tienes con tu iglesia, cuánta misericordia tienes con nosotros los que nos diste un llamamiento y una obligación y una responsabilidad delante de ti, y cómo estamos tratando con esa responsabilidad. O sea, eso me impacta tanto. El que no nos caiga un rayo a todos por estar usando un micrófono de una manera totalmente equivocada, o una manera en donde se pervierte el evangelio de la gracia y se cambia por leyes. Conozco mucha gente que dice esto, como estas personas de la mañana. Después de, yo les prediqué el evangelio más o menos hace unos 18, 19 años, una y otra vez se los prediqué a estas personas, y no quisieron nada, pero ya... De hace 18 años, como hace como 14 más o menos, les decía yo, ya, gracias a Dios, trabajo con el Señor. Y se congregaron 10 años en una congregación que está aquí cerca, una gran congregación que está aquí. Y luego se fueron a otra que está por la Cruz Roja. Y ahí tienen también otros 2 años, algo así. Pero dicen, ya hemos crecido bastante porque ya estamos sirviendo. O sea, ¡qué orgullo tan grande! O sea, ya hemos crecido espiritualmente porque ya estamos sirviendo. No es cierto. Se convierte la vida cristiana en una vida ¿de qué? De obras. No estoy diciendo que no sea bueno servir, pero tenemos que cuidarnos de que ya somos maduros porque servimos. No es cierto. Somos servidores. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor. ¿Por qué proclamamos el Evangelio? Porque para eso nos llamó el Señor. ¿Por qué buscamos la santidad diariamente? Porque para eso nos llamó el Señor. Y seremos como Jonás si no hacemos esto. ¿Sí me explico? Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué podemos andar en todo esto? Porque hemos recibido la gracia para hacerlo. Porque hemos recibido el favor de Dios. Porque hemos recibido el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Si no, no podemos hacer nada. No podríamos obedecer a Dios por ningún motivo, no podríamos huir de la tentación, no podríamos, porque antes no podíamos, pero ahorita sí podemos, gracias al Señor, porque tenemos la gracia, tenemos el poder de Dios que se perfecciona, que supera donde somos débiles, ¿sí? Y tenemos que cuidarnos realmente de cumplir el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque somos el Israel del Señor, a obedecerle en todo. Y obviamente no a huir de su presencia, sino a buscar su presencia, a aprender de su soberanía y a tener el verdadero temor de Dios. Porque el que verdaderamente teme a Dios, sabe que Dios es soberano. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, que nuestro juicio fue sobre Cristo Jesús, tu Hijo, y su misericordia fue para nosotros. Juicio y misericordia, eso lo conocimos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir con un corazón verdaderamente agradecido, sometido a ti en todo lo que tú mandes. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos únicamente en la cruz, únicamente en Cristo, porque todo lo que tenemos es por gracia. Te agradecemos tanto, Señor, porque si una y otra vez hemos visto el día de hoy delante de pueblo rebelde como tú eres un Dios que simplemente guarda el pacto y la misericordia a través de los años y de los siglos, Padre, gracias, Señor, que este pacto que estableciste con Abraham lo estás cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a ir a donde tú nos mandes, con la persona que nos mandes, a hablar lo que nos has hablado el día de hoy. El Evangelio de la Gracia, nuestro Señor Jesucristo, en la vida de los incrédulos. Señor, de una manera soberana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.